¿Cómo andan? ¿Cómo están? Arranca un nuevo programa mafioso en este día miércoles, un día muy especial en todo el mundo, aquí también. Estamos empezando este programa de la mano de mis compañeras, como siempre. Hola Vero, hola Lula, ¿cómo están?
Buenas, ¿cómo va?
¿Cómo andan? ¿Cómo las encuentra este día? Y bueno, desde ya, feliz Día del Orgullo a todos los que se sienten interpelados por este día, ¿no?
Obvio.
Totalmente, feliz día.
Feliz día para todos. Entonces,
feliz orgullo. Sí, vamos.
Sí, y para todos los que dicen, ¿y para qué quieren un Día del Orgullo? También habría que tener el Día del Orgullo heterosexual, viste que hay una cantidad de gente que todavía sí con esas cosas, que decís, ah, no entendieron nada.
Nada. Y también están los que dicen que quieren el Día del Hombre, y hay un Día del Hombre, que casualmente es el mismo día que el inodoro, no sé, qué sé yo. Quédenlo.
¿Cómo? No sabía ese dato.
Sí, es un dato hermoso. En noviembre, ya lo vamos a estar charlando. Ya lo vamos a reír, suben. Queremos un Día del Hombre, hay un Día del Hombre. Vamos a buscarlo.
Mira. Bueno, que me gusta ir sumando este tipo de datos a la vida para poder.
Vos sabés que Borja Iglesias, que es un futbolista español, protagonizó una campaña que es como un poco lo que vos pedís, Mari, pero a mí me parece que está buena porque es un momento que lo vamos a hablar y lo estamos hablando todo el tiempo, pero de avance de la ultraderecha, discursos muy reaccionarios, que entonces. Uh-huh. No solo generan latiguillos de derecha, sino que también generan que frases, palabras, ¿no? Formas de construir ideas que son muy claves en la construcción de derechos, se vuelvan latiguillos que parecen sonsos simplemente por este tipo de ataque, ¿no? Entonces me parece que está bien tomar atajos y otros caminos. Y entonces hicieron un spot que es como, soy heterosexual, no se puede creer, salió del armario, es heterosexual, wow, ¿qué pasaría si eso fuera así, no?
Me gusta.
Bueno, yo así pasé un encuentro nacional, plurinacional, en el de La Plata, donde iba con Fiore Aita, Flor Alcorta y otra, y eran como callate hétero. Había vi, torta, la única hétero era yo y era callate hétero y me parecía que estaba bien. Entonces fuimos todo el viaje riéndonos de eso, de alguna vez tenés que estar del otro lado también.
Obvio, ayer vi una serie de esas muy tontas que a mí me gustan mucho, que se llama Glamour, sobre un pibe, una piba tipo drag, que le gusta mucho maquillarse, y va con, bueno, para nosotras la de Sex and the City, ¿no? Que es la reina del maquillaje, y se cruza uno y le dice, vos callate, hétero, ¿no? Y él después le muestra el culo diciendo, no me callo nada, no me callo nada porque pareciera que no lo soy.
Bueno, espectacular, me encanta. Queremos, ya que estamos aquí compartiendo este día con ustedes tan especial, obviamente invitarles a que participen, que nos manden mensajes al 11 39 39 88 88. Estamos aquí para compartir con ustedes
este Día del Orgullo, que bueno, nosotros aquí estoy teniendo algún tipo de problema, ¿no? Bueno.
Escuchamos como con eco, pero está bien, suena como solemne, así que fíjate lo que vas a decir y tratá de poner, viste, como de bueno, ahora.
Argentinos, argentinas. Orgullosos, claro. Y orgullosas.
Me gusta.
Bueno, ahora, ¿se me escucha?
Sí. Pero sonaba más épico antes, volvamos al...
Se escucha mejor ahí, bueno, cualquier cosa me avisan.
Pero además tiene un peinado tipo Evita y recién levantó el brazo, que yo creo que está para hacer la de los descamisados del orgullo.
Me gusta también eso. Bueno, les decía entonces, cualquier cosa me avisan, 11 39 39 88 88, en este Día del Orgullo, que justo hace unas horas salió también aquí en nuestro país, la Marcha del Orgullo se realiza en noviembre y ya está el flyer, digamos, oficial de la marcha, que va a ser el día 4 de noviembre, todavía falta, pero bueno, como es este día tan importante que en algunos países se marcha hoy, en otros cada país, digamos, como marcha en su día, les comentábamos que para quienes quieran también ir a ver esa información, en el Instagram es @marchadelorgulloar, y va a ser el día 4 de noviembre, que entiendo que es un sábado. El lema, digamos, la consigna es ni un ajuste más, ni un derecho menos, ley antidiscriminatoria, ley integral trans ya, frenemos a les antiderechos. Bueno, sabemos que ese día es un día también de mucha fiesta, va a haber probablemente un montón de perfo y música y cosas muy, muy copadas. Así que para empezar a compartir esta información con ustedes en este día tan importante. Si quieren, chicas, vamos a una pausa y yo mientras veo cómo solucionar mi temita del audio y aprovechamos, arrancamos con Cumbia Queers, Mientes.
Siempre tienes una excusa para no cumplir lo que prometes. Y afligido, y aún así dices que te arrepientes. Tú me dices que me amas, que lo nuestro es para siempre. Mientes con patrañas, con regalos, con cartitas, quieres convencerme. Dices que lo sientes, pero sé que mientes. Disculpa, ¿sabes dónde te los metes? Dices que lo sientes, pero sé que mientes. Y yo no voy a soportar una mentira más. No voy a soportarte una mentira más. No voy a soportar una mentira más. No voy a soportarte una mentira más. Un embustero y un falaz embaucador, ilusionista, invencionista, estafador. Pitoflero tú tendrás mi amor, pero nunca mi dinero, pero mi dinero no. Ya creía las mentiras que decías y otra vez me mientes. Dices que lo sientes, sé que mientes. Y yo no voy a soportar una mentira más. No voy a soportarte una mentira más. No voy a soportar una mentira más. No voy a soportarte una mentira más. Yo no voy a soportarte una mentira más. No voy a soportar una mentira más. No voy a soportarte una mentira más. No voy a soportar una mentira más.
No, 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 no. Vero Lorca te saca la bandera roja.
Banderas en tu corazón.
Ay, ay, ay. Hoy tengo una bandera roja para esa gente que seguro vas a conocer un montón. Seguro que van a conocer por ahí. Es más, me gustaría ya que estamos poner bandera roja y decir, manden ustedes sus banderas rojas o etiqueten a esa gente que hace esto, ¿no? Como para expandir el tema. Voy a ir con la gente que siempre protagonista. Creo que ponen en protagonista, pero en víctima. Como, ay, la víctima, ay, siempre le está pasando algo. Pero no importa si te están sacando sangre a vos, esa persona se desmaya, hay que atenderla. Y yo, pará, me están atendiendo a mí. Como, vamos de a poco, vamos por turno. O por ahí, vos querés contar un problema, llamás vos. ¿Sí? Porque además llamás vos para contar un problema, esperás que la otra persona te escuche, vos pensás que te va a escuchar. Y no, está esperando el momento para contarte algo que suena peor todavía. Entonces, terminás vos diciendo, ay, no, bueno, disculpame. A ver, me hubieras llamado vos si tenías este problema, ¿no? Esperá tu turno, vamos de a una. Incluso, Esa gente que si no tiene un problema propio para aportar, el tipo de gente que si vos llorás, llora más fuerte que vos. Buscate tu problema para llorar, si querés, o déjame llorar a mí, conteneme. Vos terminás conteniendo a la otra persona por algo que te está pasando a vos. ¿Viste cuando decís, no, tranquila, no es nada, ya va a pasar, yo ya me voy a sentir mejor, en otro momento lo charlamos, yo te aviso cualquier cosa? No llores, no te pongas así, por favor, yo ya dejo de llorar. Y decís, ¿qué pasó? Es este tipo de gente. Además, no te va a acompañar, no va a acompañar a nadie a un velatorio, no te va a un hospital, no te va a una clínica, no, porque sabes que a mí me hace mal. La otra persona necesita apoyo, dale, te pido por favor, ¿entendés? Como, Jade, no sos el centro del universo, salí de ahí, dejá de mirar tu ombligo, dejá de hacerte la víctima, si no vas a contener, al menos, ponete del medio y no molestes, bandera roja a toda esa gente.
Para tanta conexión, tú lo sabes, yo lo siento. Vamos a otra habitación donde nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja.
Muy bien, aquí estamos entonces escuchando Formentera, Aitana y Nikki Nicole.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. Arroba Nacional Rock 937.
Bueno, muy bien. Vamos, antes que nada, a recordarles que durante esta semana, hoy, mañana, ayer estuvimos hablando con ella, vamos a sortear un librazo total, que bueno, pueden ir a recuperar la charla de ayer con Romina Sanelato. Estamos hablando de su libro, que aborda toda la cuestión de las mujeres en el rock, la verdad.
Me encanta.
Participo.
Rock.
Total, se llama, el libro de Romina Sanelato se llama Mujeres del Rock, Brilla la Luz para Ellas, es de Editorial Marea, así que lo estamos regalando entre quienes estén participando estos días del programa. dicho eso y pasando ese anuncio parroquial, es muy importante. Les comentábamos entonces hoy en el Día del Orgullo, me llega por cucaracha que hay un libro que tiene Vero Lorca con unas cosas muy tranquis.
Bueno, viste que hablábamos de esto, de en qué cambiaron los hombres, qué cambió en este último tiempo. Bueno, qué sé yo, por lo menos yo creo que no se pueden sacar más libros como este. Voy a mostrar, por favor.
A ver.
Dice, se llama así, Los más crueles cuentos machistas. En la tapa, bueno. Directamente, ¿no? Como
me gusta que ya en el título diga crueles.
Advierte, y abajo dice, y una selección de chistes gráficos que harán llorar a las mujeres. O sea, esto alguien lo escribió, lo editó, hubo gente en el medio que dibujó, que dijo, che, qué bien. Por supuesto, el primer chiste de la tapa dice, ¿llegaste al orgasmo? Sí, contesta ella. Y el chabón le dice, ¿qué se dice? Gracias.
¡No!
¡No! Arranca así, y adentro va empeorando. Tiene cosas horribles como este, que me parece una violencia inusitada, ¿no? Que dice, están teniendo sexo. Y el chabón le dice, estoy pensando en algo desagradable para retener la eyaculación precoz. Ella le pregunta, ¿en qué estás pensando? Y él contesta, estoy fifando con vos.
¡No!
¡No! Bueno, por lo menos estas cosas ya no se pueden hacer, ¿no? Ahí así hay un montón, y además, como y cuando se introduce el tema, lo que habla es que no es contra las mujeres, que hay mujeres copadas. ¿Cuáles son? Las que se ríen de sus chistes, ¿no? Obviamente. Mi amada Viviana y a mi hija Marina, porque se nos dedica a eso, por la inteligencia y el sentido del humor con que me apoyaron. Inteligencia y sentido del humor, ¿no? Arranca diciendo, los colegas varones pueden gozar estas páginas con naturalidad. La catarsis es inevitable. ¡Ay, pobrecitos! ¿No? Como esto. Disculpen, queremos ser héteros y privilegiados y poder quejarnos de ustedes todo el tiempo. Eso creemos que está cambiando, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo ven ustedes? Por lo menos le sacamos bandera roja.
Eso sí.
Sí, sí, claro, la bandera más roja que exista, la que se pueda hacer más larga.
Y eso es en el prólogo, y después dice, con las mujeres la situación es diferente, ¿viste? Porque, y en este caso mucho más, por este motivo, compañeros, permítame dirigirme exclusivamente a ella un par de conceptos previos, y le dice, encantadora mujer, es indispensable. me está matando la chiste y dice, muy acertado estuvo Dios al considerar inadecuada la soledad del hombre. Crearte. ¿Eh? Lo quería decir antes de empezar a boludearte en todas estas páginas. Pero no daba para leer eso.
No, son claro. Lo más lindo del mundo, como mi mamá y mi hermana, ¿no? Nos reímos con ustedes, por favor.
Dice, pero nosotros sin el perfume de tu piel, sin la ternura de tus manos, sin el éxtasis que produce la visión, la pintura más sublime, una mujer bella.
Bueno. Quiero saber de dónde salió.
Todo el año con esto. Este salió, lo compré en Parque Centenario, libros usados. Ah. Paseaba a mi perra hace unos años. Lo veo así, me estaba llamando, porque digo, me está cargando, ¿no? De Jorge Vergara, yo, la editorial. Pero lo peor, lo que llama la atención, es que vamos a ver, la primera edición es de diciembre del 94. No estamos tan lejos, ¿ves? La cuarta edición es del 95, que debe ser esta, ¿no? Después no sé si se hicieron más ediciones. Pero no estamos para como que esto, vos pensás, no es de la prehistoria, qué sé yo. No, crecimos con esto, y esto estaba totalmente habilitado. Y así, si quieren, hacemos el ejercicio de acá a fin de año, todos los días, en cada programa les leo un chiste nuevo y lo debatimos.
No. O por favor, no. O sea, si queremos sí, pero por favor no, porque aparte ya vivimos en un mundo horrible, como para estar como, ¿no? Redundando, se dice, siendo sí, redundantes.
Como con... Muchísimo.
Muchísimo. Me encanta, ¿sabes qué, Vero? Pensar la cara de la persona que te lo vendió también, como diciendo, ¿por qué esta persona se está llevando, esta mujer, qué hace con este, qué va a hacer con este libro, sí, ¿no?
Obvio, yo lo vi y dije, es una joya. Emergía entre los libros y dije, esto es una joya. No, y todavía, y la verdad que no lo he podido digerir. Voy cada tanto leyendo alguno, ¿viste? Pero no, todo es terrible, todo, ¿eh? Sepa usted, una mujer, si un hombre, un bicho, ¿no? Sepa usted si es una mujer
o
un bicho. Sí. Yo creo, acá hay un hombre y una mujer, el hombre es médico y le dice, yo creo que la solución para usted no es la cirugía estética, a usted le conviene irse a Irán y usar velo. como machismo y confusión para todo, ¿no? Bueno, así, a ese nivel, chicas.
Bueno.
Bueno, algo de esto cambió, o queremos creer que cambió.
Queremos creer. No sé.
Sí, no, yo creo que las cosas cambiaron, que nos cobran con revancha lo que cambiaron y encima nos cobran diciendo que es la culpa nuestra por hacer que cambiaron. Pero hay cosas que se hacían que ya no se pueden hacer, por eso están tan enojados.
Claro, totalmente. Voy a hacer un paréntesis breve, pero porque me parece pertinente y quiero de paso comentárselo a Luciana, porque el otro día me junté con dos amigas que están muy en el mundo de las aplicaciones de citas y teníamos un debate en donde ellas no entendían por qué, si se juntaban una vez con un chabón y la pasaban bien, ¿no? Se conocían, la pasaban bien, después era tan difícil como continuar y volver a concretar, como que los chabones, nada, te clavan visto, no te dan bola, qué sé yo, y como que ellas estaban sacadas diciendo, pero la pasamos bien, yo solo quiero coger, no le estoy pidiendo nada, no entiendo por qué después se corta el chorro, digamos, y yo les decía, no, bueno, voy a traer la Luciana Pecker, te invoqué, Pecker, ¿no? Y en esta idea de como que es mucho más fácil, más allá de que ya no les estemos demandando demasiadas cosas, digamos, pone como si ese fuese el problema, es mucho más fácil como volver a arrancar, ¿no? Y usar, ¿no? Esta cosa, la idea de la Carilina. Yo la agarré a Pecker y importé todas sus ideas y mis amigas me miraban como diciendo, sí, es lo que está pasando, no lo puedo creer. Y fue como, tienen que escuchar más las mafiosas, me parece, y leerla más a Pecker. Pero bueno.
No puedo dejar de escribir porque siguen pasando estas cosas o pasan más que nunca, María. Estoy intentando terminar un libro que saldría primero en Perú que en Argentina, porque Latinoamérica Unida y Argentina están pasando un muy mal momento. Pero yo creo que ese es el gran tema, ¿no? O sea, ¿por qué la pasamos bien y no se repite? Es como una gran pregunta, me la voy a anotar. Y yo creo que es porque en muchos casos prefieren perder que ganar, pero sentir que ganan al joder a una mujer. O sea, porque tienen más libido en sentirse poderosos que en garchar bien.
Sí, también como... ¿Resumí? No, está perfecto.
Para mí también. Si vos coges bien con alguien y querés placer sexual, probablemente cojas mejor la segunda vez que la primera. O sea, si a vos lo que te importa es el placer... probablemente volverías a ver a una piba con la que la pasaste muy bien. Si tu mayor pulsión no es sexual, sino es una pulsión de poder, vos sabés que la piba se queda más hablando, se queda mal, etcétera, si no la volvés a llamar. Entonces, en la pulsión del poder, hoy los varones ganan más con ausencia que con presencia. Y yo creo que hoy tienen más pulsión de poder que de placer.
Está clarísimo, les voy a hacer el recorte y se los voy a mandar. Me parece que está claro y que también hay algo como del mínimo compromiso que ya es la nada, ¿no? Como también les decía esto de, es que es o el mínimo compromiso posible, o sea que si ya después te tengo que seguir contestando los mensajes, no sé qué, aunque sea mínimo, ya me da terrible paja y no me parece que valga la pena, porque las opciones son, es más fácil como volver a empezar. Y las opciones son o algo de una sola vez o nos casamos, ¿no? Como esta cosa de exacto, a todo o nada.
Bueno, eso sí se los digo mucho, ¿no? Ustedes son protagonistas de varias de esas historias, ¿no? Que es cierto que hoy, cuando viste tu amiga dice una frase, yo la he dicho mucho y la escucho mucho, no le pido nada, ¿viste esa frase? Porque es verdad, no pedimos nada porque parece un encuentro sexual o algo muy leve. En muchos casos, los varones huyen aún de mujeres que no le piden nada y en otros quieren todo. O sea, no es que quieren un poquito, claro, no es que no quieren nada. Quieren algo muy serio porque en esa situación más seria, o si se sienten contenidos, o si es un deseo para ellos, o si saben cómo manejarse, ¿no? Porque, bueno, nada, más o menos son relaciones que tienen más o menos encuadradas o porque les gusta y los contiene. Pero esa idea de que si yo no pido nada, los llevan, no, los varones no llevan bien esa cosa chiquita. Es o a lo mucho, o nada es nada de nada de nada.
Completamente. Bueno, vamos a seguir siempre, obviamente, hablando de estos temas, pero hay muchas cosas que vienen pasando en estos días, así que si les parece, vamos a dar inicio a una vez más. Estamos en Más de Una.
Estamos en Más de Una con Luciana Pecker.
Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra, la mami que tiene el tumbo.
Cómo me gusta arrancar esta sección con esto, perreando. Encendidas.
Entendidísima. Bueno, una semana Kenchi en noticias, pero súper Kenchi, ¿no? Muy, muy, muy Kenchi. Bueno, el jueves pasado parecía que la fórmula era Boado de Pedro, Juan Mansur. Era una fórmula que por un lado tenía, ¿no?, la, digamos, el guiño de Cristina Fernández de Kirchner, de la Cámpora, y que por otro lado ponía un gobernador conservador, antiderechos claramente. Para mí era muy preocupante que en Tucumán se da una situación de, sean más conocidos o no, de candidatos que son violentos. Por ejemplo, José Orellana, que es legislador provincial, condenado por abuso sexual en su rol de diputado en el Congreso de la Nación. No es responsabilidad directa o sí de Mansur, pero implica para mí una continuidad con responsabilidades que yo sí veo en Chaco, en el femicidio de Cecilia, en el probable femicidio, con la búsqueda de restos de Cecilia, ¿no? La situación que generó, para mí, sin lugar a dudas, una enorme influencia en la derrota de Capitanich, más allá de la responsabilidad directa en un femicidio que, por supuesto, no la tiene, sí eran el matrimonio Sena y su hijo, ¿no? Iban a estar, por lo menos ella, en la lista electoral, y hay una responsabilidad política, más allá de que todos los femicidios son políticos, en esa situación. Una continuidad de esas, digamos, de ese encubrimiento o de ese mirar para otro lado, ¿no? Como mínimo, para mí era peligroso y realmente malos signos. Más allá de que sí fue una fórmula que no tuvo el aval de los gobernadores ni del peronismo, y que era la sensación de, bueno, de dar por perdida una pelea electoral, que es compleja por un avance indudable de la derecha, y que es compleja porque los índices inflacionarios son muy altos y están haciendo muy difícil la vida cotidiana en este país. Entonces es una campaña electoral muy compleja. Final, uh-huh. Y además,
sí.
Ahí va a ir Daniel Scioli con Victoria Tolosa Paz a una PASO, y pedían la unidad. Finalmente se hace una fórmula de unidad que es Sergio Massa, Agustín Rossi. ¿Agustín Rossi qué? ¿No? Bueno, a mí tal vez es lo que más me sorprende de la fórmula. Bueno, ¿qué pasaba con eso? ¿Qué no pasaba? Leyendo notas en este momento, que además es tan difícil hacer periodismo. Bueno, ante tanto intríngulis, Cristina Fernández de Kirchner habló en el medio de un acto por la recuperación de un avión que fue con el que se hicieron los vuelos de la muerte. Para mí esa escena es una escena muy impactante. En principio yo les conté que en la charla en Cipreva estuve con Luciana Bertoy, una de las mejores periodistas de la Argentina, que está recibiendo amenazas y que le dicen ojalá que vayas a los vuelos de la muerte. En lo personal, las amenazas que estoy recibiendo provienen de sectores de la Fuerza Aérea. O sea, es muy impactante. Ese avión lo reconoce Miriam Lewin, es compañera en Radio Nacional, actual defensora del público, y las gestiones las hace Sergio Massa, ¿no? Por supuesto, podemos ver coherencia, ¿no?, en ese sentido. Y podemos ver muchísimos defectos, especialmente que hay un proyecto del país mucho más dependiente de Estados Unidos. También de Mansur se recalcaba sus líneas con la embajada de Estados Unidos y con la embajada de Israel, digamos, ¿no? Con sectores hegemónicos del poder, que claramente Sergio Massa los tiene, y con un proyecto más conservador del país, especialmente más alineado a Estados Unidos, ¿no? Vamos uh-huh. a decirlo así. Con una deuda que proviene básicamente del macrismo, que te genera una relación de dependencia y que eso genera, digamos, poder tener las cuentas más ajustadas, y esas cuentas más ajustadas es menos inversión. Ahora, ¿no?, todo es un tag en donde uno no juega solo, sino juega con qué tiene atrás y con qué tiene adelante. Qué tiene atrás es qué bases sociales tenés que estén pidiendo determinados proyectos de país. Yo creo que esas bases hoy son muy endebles y no han demostrado fuerza ni en la calle, ni en la opinión pública, ni en las encuestas, ni en las redes sociales. ¿Y qué tenés por delante? ¿No? Tenés por delante un Horacio Rodríguez Larreta que al decidir poner como candidato a vicepresidente a Gerardo Morales en medio de la represión en Jujuy, dice directamente, vamos a despedir, vamos a hacer una reforma jubilatoria, vamos a hacer una reforma laboral, o sea, les vamos a quitar derechos jubilatorios, vamos a quitar derechos laborales y vamos a reprimir. Eso es lo que están diciendo. Y si hay alguien a quien pierde un ojo, o si hay una bala que llega a alguien, es parte ya del contrato preelectoral, no es una sorpresa, no es Menem diciendo revolución productiva y salariazo y después Ferrari y Bungibor. Es una oposición que va directamente a decir, y Horacio Rodríguez Larreta corriendo por derecha a Patricia Bullrich. Podría haber sido una derecha moderada, podría haber sido una paloma contra un halcón, no es, no sé si son dos halcones o dos aves carrioneras, pero hoy están compitiendo por quién es, quién propone un programa más a la derecha, ¿no? En ese escenario, Cristina Fernández de Kirchner no se presenta, dice, estoy proscrita por una postulación judicial, estoy cansada, probablemente las encuestas no daban tampoco un respaldo de la población. Sufrió un intento de asesinato, le gatillaron en la cabeza y queda a la vez como responsable del armado. Si yo pudiera elegir un tuit de quien ahora también integra la Rock Nacional, Marta Dillon, hija de desaparecidos, dijo, bueno, hubiera sido mejor no contar las internas con el avión atrás. Puede ser, eso lo comparto, pero también voy a decir, me parece bien que hayan contado las internas. Por muchas cosas en este momento, por responsabilidades políticas en momentos muy jorobados, pero además porque a Cristina se la idealiza y también se la demoniza. Se le pone toda la responsabilidad de un país que no tiene estructura por atrás, ¿no? Es algo que me parece que las mujeres muchas veces sentimos. O sea, no es que hay marchas multitudinarias para pedir proyectos sociales más igualitarios y después se le pide a Cristina que apueste por eso. Si pierde, ella prefirió perder, ¿no? Entonces me parece que con Cristina, como con muchas mujeres, se responsabiliza de todo. Y entonces contó de quién eran las responsabilidades y, entre otras cosas, dijo esto.
Lo que es importante es terminar con las operaciones políticas que tanto han envenenado a la militancia, que terminan leyendo el diario en lugar de salir a la calle. Dejen de leer los diarios y salgan a la calle a ver qué pasa con la gente. Esto es lo que tienen que hacer. Hola, Mariano es mi secretario. ¿Le podés comentar a la vicepresidenta, doctora Cristina, que anoche me dijo que nos contestaría hoy a la mañana? De lo contrario, a trabajar con Guado. Porque esto era, si no había fórmula de unidad, y esto lo sabíamos Sergio, todos, íbamos a las PASO con Guado de Pedro. Por eso, que nadie se haga los rulos, por favor. Que nosotros tenemos muy en claro, pero por sobre todas las cosas tenemos una gran responsabilidad con la sociedad de estar no discutiendo entre nosotros, sino fundamentalmente ocupándonos de los problemas de la gente. Y bueno, y finalmente se resolvió, además, claro, de darle dos puestos de diputados, uno a la que competía con Axel, era mucho menos de lo que uno pensaba realmente. Cuando uno ve estas cosas, cuando ve estas actitudes y estas cosas, y otra para el ahora canciller. Esta es la verdad de la milanesa. En esto terminaron las PASO en la República Argentina. En esto.
Bueno, con de todo.
Yo también habría preferido otra escenografía, digamos, para contar esto. En lo personal, por supuesto, digamos, cuento un poco de información, doy mi opinión. Yo creo que la idealización de las mujeres es igual que su demonización y que Cristina hace bien en contar esto porque hay mucha mezquindad política, mucha falta de responsabilidad y después la idea de que Cristina es la conductora le atribuye a ella, como pasó con la designación de Alberto, los aciertos y los errores políticos y además también las decisiones que tienen que ver con tener un piso de realidad en el país que estás y en la relación de fuerzas que tenés hoy en día, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué Cristina baja a Guado de Pedro? Bueno, no es que lo baja ella, no le daban las encuestas, llamaban todos los gobernadores, era una fórmula que parecía ir directamente a una derrota, además menos caudal electoral, es menos diputados, menos gobernadores, arrastra, ¿no?, a las provincias, a legisladores, legisladoras, etcétera, ¿no? Entonces es, si realmente Guado era un candidato con tanta convocatoria, ¿por qué no hubo más respaldo en la calle, en las redes, en los medios, ¿no? Hoy la gente no hace y después pide que los demás hagan, ¿no? Es algo que en lo personal siento fuertemente, ¿no? ¿Y por qué no hacen? Y esa delegación de responsabilidad se le hace claramente a una mujer, ¿no? Lo que está adjudicando la responsabilidad directa de Alberto Fernández, más allá de la voluntad de Scioli de competir en las PASO con Victoria Tolosa Paz, de incitar esa PASO, y que después era por dos carguitos, está diciendo, ¿no? De Santiago Cafiero y de Victoria Tolosa Paz. O sea, era fácil de arreglar, no era para tanto, ¿no? Era una rosca de listas que, por supuesto, no nos tendríamos que haber enterado, salvo por periodísticos, la mayoría de los ciudadanos y de ciudadanas. Después, claramente dice, bueno, era por un cargo a Victoria Tolosa Paz, y después vuelve a agarrarse, dice Axel Kicillof, y yo creo que lo nombra, pues por supuesto, fue una de las posibilidades, ¿no? Que Axel fuera candidato a presidente, ahí hay distintas voluntades, quienes querían que fueran, quienes no. Axel no quería y había un fuerte compromiso, bueno, de intentar que la provincia de Buenos Aires quedara en manos del oficialismo. No es lo que pasó durante el macrismo, ¿no? Con María Eugenia Vidal ganando la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional también, y eso generó una situación estructural muy distinta a la que se podría dar en un escenario de polarización de poder, aunque el gobierno nacional sea, ¿no?, un gobierno de otra fuerza política. Bueno, ahí Cristina dice, teníamos una ministra de Desarrollo, ¿no?, casi que dice toreando a Axel Kicillof, como diciendo nuestra figura más fuerte. Bueno, a ver, después Victoria Tolosa Paz dice, el destrato que recibí de Cristina va a ser difícil que me olvide, y alguna otra frase más, Mari, ¿cómo ves la otra frase?
Sí, estuvo ahí hablando con Jorge Rial en Radio 10 ayer, le preguntaban, ¿no?, porque ella tira como, bueno, esto de una mujer que me, ¿no?, como que me trató de esa manera. Entonces dice, pero vos te sentiste maltratada por Cristina, ¿no? Le preguntan, dice, pregúntale a las mujeres si le gustó el maltrato hacia mí de Cristina. Y se armó, bueno, como hay también un debate de Twitter, como siempre, ¿no?, pero también por otros lados, por otros medios, porque fue una frase que generó como mucho impacto, sobre todo, y se puso de nuevo como en cuestión esto de, bueno, la sororidad, sí, no, qué poco sorora, ¿cómo vas a atacar a otra mujer?, ¿no? La típica, ¿no? Se termina poniendo el foco en vez de quizás en lo que se estaba diciendo a nivel general, o lo que Cristina estaba diciendo, que se le viene demandando, ¿no?, como aparte que diga, ¿no?, que diga lo que piensa, que diga cómo se arman las fórmulas, que diga, cuando habla de esta manera, entonces queda en el foco esta idea de mujer contra mujer, maltratando a mujeres. No sé, Lu, ¿qué lectura haces vos de esto? Yo me quedé ahí recalculando un poco.
Bueno, me parece que hay una complejidad en situaciones que pasan, ¿no? El liderazgo de Cristina, sin lugar a dudas, es un liderazgo autoritario, ¿no? A mí me gusta promover liderazgos más democráticos. Esos liderazgos más democráticos que surgieron con fuerza en el auge del feminismo entre 2015 y 2018, hoy están fracasados. En las listas prácticamente no hay ni una sola mujer que represente las banderas feministas. Hay algunas, ¿no? Cecilia Moró, en la cabeza, que fue fuertemente defensora y una de las promotoras de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Está, por supuesto, del otro lado también mujeres que han quedado como Silvia Lospenato en el PRO como candidata en la provincia de Buenos Aires, pero con un perfil muy bajo y no el que debería tener. No, son listas muy complicadas en donde esos liderazgos más democráticos, que para mí está bueno promover, han salido derrotados, ¿no? Y también hay que ver ahí cuál es la responsabilidad de las mujeres con esos liderazgos. En lo personal, no creo que esta frase, puede ser que en otros casos una puede pensar diferentes cosas y que no sea una vez, no quiere decir que en otras oportunidades o en otras situaciones no lo haya hecho o no lo pueda llegar a hacer. En esta situación no considero que es un maltrato de género ni por ser mujer. Considero que es una decisión política muy arriesgada en momentos, además, de grandes retrocesos a las mujeres. Digamos, torear una interna frente a un avance de la derecha tan fuerte, y que una política tiene derecho a decírselo a otra política, ¿no? Por supuesto que además Victoria Tolosa Paz, una puede pensar una cosa o la otra, no es explícitamente una defensora de los derechos de las mujeres, eso no quiere decir que por no serlo merezca ser maltratada, ¿no? Yo dije la semana pasada que Patricia Bullrich, cuando le dicen baja un cambio, le están diciendo una frase a una mujer, después ella se presenta como presidente, como si fuera neutro y no mujer, y por sus ideas tampoco representa los avances de derechos de las mujeres, y eso no quiere decir que también le imputen por cosas que representa al ser una mujer, ¿no? No quiere decir que eso la libre de violencia política. Tolosa Paz dijo que las personas que piden por más planes sociales, etcétera, que las mujeres no vayan con sus hijos e hijas, digamos, ¿no? Es un concepto de género gravísimo que acá nos contaron cómo lo estaba diciendo también el gobierno no elegido por el pueblo de Perú, ¿no? Que las mujeres que bajaban de las zonas andinas en contra del golpe a Castillo iban con sus hijos y que eso era una demonización. Bueno, son cosas peligrosas de Tolosa Paz, no se le puede decir porque es una mujer, no. ¿Es una mujer que representa los derechos de las mujeres? No. ¿Hay derecho que si una mujer torea una interna política, la otra diga que eso estaba mal, sí, hay derecho, ¿no? Después hubo toda una situación con Horacio Verbisky, que sí fue muy agresivo, hablando de, ¿no?, de que es la mujer de Pepe Albistur con un gran poder comunicacional dentro del peronismo. ¿Una mujer tiene que ser denostada? No. ¿Tiene que ser denostada por su pareja? No. ¿Se puede leer entre líneas de un poder político conjunto? Sí, se puede leer entre líneas de un poder político conjunto, y mucho más cuando una mujer no es que está representando los derechos de género. Entonces ahí también hay algo que me tiene bastante cansada, que es que usen los derechos que hemos construido las mujeres para conseguir lugares políticos cuando les viene en gracia, cuando les conviene, y no para defender derechos colectivos, ¿no? Entonces no somos un anillito que queda bien cuando se lo quieren poner y dicen no me ataques por ser mujer, ¿no? Si una mujer tiene las agallas para desafiar una interna política, también se tiene que bancar, ¿no?, que digan exactamente cómo fue esa situación. Ahora, ¿qué pasa del lado de enfrente? Y una publicidad de estas que en realidad son para reírse en la campaña electoral, pero que a mí me asusta muchísimo. Vamos a ver una pavada que la podemos contar, porque lo que hicieron fue como bailar como el limbo, pero muy mal. Horacio Rodríguez Larreta, candidato a presidente, Gerardo Morales, precandidato en realidad, porque van a unas PASO con Patricia Bullrich y Luis Petri, candidato a vicepresidente, ¿no?, por Juntos por el Cambio, también junto Diego Santilli, precandidato de la lista de Horacio Rodríguez Larreta a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y una única mujer. Y esto me aterra, ¿no? Que Cynthia Houghton, representante evangélica, lo más parecido literalmente a Jair Bolsonaro, a puntos de ser destituido cada vez con más votos para no poder ser elegido por casi una década en Brasil, Cynthia Houghton, que no logró ni derribar el matrimonio igualitario en el Día del Orgullo, a pesar de que ahí estaban los pañuelos naranjas, ni logró que no se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito, hoy es la mujer más fuerte de la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Vemos este videito.
Hay equipo en la provincia de Buenos Aires, vamos.
Vamos, equipo.
Vamos. Con este equipazo vamos a cambiar la vida a todos los bonaerenses.
Ay, no. Aparte, bueno, búsquenlo para que lo puedan ver, la perfo que hacen, ¿no?
Ven, ahí queda claro la palabra cringe.
Claro, si buscaban una definición, están ahí los muchachos, ¿no? Que bueno, cada uno con sus ideas de comunicación, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay un equipo trabajando ahí, se ve que tantearon, les pareció que son buenas estas ideas que tienen para las redes sociales, ¿no? De jugar con alguna situación en la imagen. A mí particularmente no me está pareciendo quizás la mejor idea del mundo verlos a ellos como jugando con ahí una palabra que suben, que bajan. Realmente, qué sé yo, si alguien se sentó en una mesa, lo charló, un equipo decidió que era lo mejor, será por algo, quiero creer. Particularmente me parece que está raro, y que Juntos por el Cambio viene aparte haciendo como una cantidad de los dos lados, ¿no? Digo, en la interna, de apuestas a nivel comunicación para las redes sociales, que otro día lo podemos desarrollar un poco más, pero como tratando de incorporar algunas de las cosas que están más difundidas en TikTok, en Instagram, ¿no? Y haciendo videos que están como particularmente de este tipo de redes sociales, que puede caer bien y puede que no. A mí particularmente veo una cantidad de videos donde intentan como hacerse los jóvenes de TikTok, y me parece que está muy tirado de los pelos, como que preferiría que hagan spots copados, pensados para las redes sociales, a intentar de una manera muy forzada meterse en los códigos de un tipo de comunicación que es muy evidente que no les es propio, ¿no? Entonces ahí también eso es lo que genera sobre todo cringe, como ver esta cosa forzada de intentar meterse en un código, en un esquema, en un formato que no les es propio, y para mí haciendo un poco el ridículo por momentos. Capaz que también buscan eso y buscan que después se levanten estos videos como diciendo, ah, miren la boludez que hicieron, y que entonces se viralice de esa manera. No sé cuál será la estrategia, pero bueno, allá ellos, qué sé yo.
Yo creo, Mari, que a esta altura está claro que Horacio Rodríguez Larreta es un candidato sin carisma y que entonces en esa cosa medio torpe se intenta reforzar. A mí ese video me asusta muchísimo realmente. La idea de equipo es una idea masculina, ¿no? Porque los equipos sean todos de hombres, ¿no? Pero hay equipo fue la idea de la selección, ¿no? Es que te parece la escaloneta, esa lista electoral, pero la idea de vamos, huevo, hay equipo, ¿no? Lo que a mí más me preocupa, ¿no? Es que en ese equipo, o sea, en el equipo que ellos resaltan como el equipo, que siempre fue una idea, ¿no? Del pro, resaltar la idea de acá se trabaja en equipo, ¿no? Es una palabra ligada, ¿no? Ahí sí de Jaime Durán Barba, que ahora se fue a México a querer levantar candidatos, por supuesto, un tipo que logró hacer de Mauricio Macri presidente, más allá de las cosas que uno esté de acuerdo, ¿no? Un estratega político clarísimamente, ¿no? Eficaz. La idea de equipo, pero la idea de equipo es una idea masculina. Acá volvemos los hombres, vamos a poner huevos y vamos a poner lo que hay que poner, que quiere decir en términos reales represión, vamos a reprimir, ¿no? Y en términos políticos, que la única mujer de ese equipo, o sea, Cynthia Houghton, representa un nivel de retroceso que no es una mala persona en una lista. No tenemos dimensión de lo que podemos perder las mujeres en este país y la diversidad sexual. Cynthia Houghton es la mujer que fue la única a nivel nacional, si hay electos pastores evangélicos en la provincia de Santa Fe, con la lista que entró básicamente con Amalia Granata, que quedó arrastrado, después ella se peleó en su propia división interna, pero es la única representante directa de una iglesia evangélica, pero directa. Tampoco hay del sector católico ni judío, ¿no? Que sea su pertenencia o su fe, sino directa del poder de la iglesia evangélica, es la única persona en la Argentina. Es la persona que además militó contra el matrimonio igualitario, generando una marcha que fue la marcha naranja en Argentina, ¿no? Es la persona que más militó estructuralmente con un poder económico que es muy fuerte porque no es argentino, no son solo los fondos que dan de diezmo los fieles. Tiene un poder económico muy jorobado. Los derechos de las mujeres, o que haya mujeres en las listas, en el Senado de Diputados, lo consiguieron las mujeres, y ahí sí Marcela Dubreuil, a la que también hizo referencia Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo los padres de Malena, por Fernando Galmarini peronista, y por Marcela Dubreuil, una mujer que tendría que ser mucho más reconocida, porque son las que lograron generar, ¿no? El cupo femenino en los 90, junto con Virginia Fraganillo, junto con Juliana Marino, que hay algo muy interesante que cuenta Flor Alcaraz, que creo que es lo que está pasando hoy. Las mujeres que logran las transformaciones en la Argentina, las logran para todas, pero después ellas son castigadas personalmente en su vida política, yo diría también en su vida profesional y periodística, pero es lo que estamos viendo en estas elecciones. Ahora, Cynthia Houghton es un peligro. No es que es una candidata que no te gusta, es un peligro. Es un peligro. Y a un partido que era de una derecha, que claramente podía tener distintas opciones en lo económico, en lo social e incluso en sus medidas de género, pero que tenía perspectiva de género, pasa lo mismo que está pasando hoy con el Partido Popular en España. Era un partido de derecha, pero que había firmado un pacto contra la violencia machista. Cynthia Houghton es una mujer que está en contra de los derechos de las mujeres, en contra de la educación sexual, del aborto, que ponen en peligro todas las políticas, incluso las de violencia, ¿no? Y que viene de hacer un 0800 en la ciudad de Buenos Aires, de intentar imponerlo por afuera del Estado, que es algo muy parecido a lo que hizo la ONG Grávida en Santa Fe, donde retuvieron, secuestraron a una niña de 12 años para que no pueda abortar. Entonces, ese spot es peligrosísimo, porque ahí sí retienen un lugar que se lo hubieran dado a un varón y se lo dan a una mujer, pero para combatir los derechos de las mujeres. Así que por eso es que es tan, pero tan grave, además del obvio, ¿no? Cringe, esto. Lo que es. No, por eso nos da cringe, pero además es como, bueno, y
Pero
hay
además es
algo que.
un, además es peligroso, no solo da cringe, digo, de última que solo de cringe y nos dé un poco de vergüenza ajena verlos ahí haciendo estas cositas, sino que, bueno, obviamente lo importante es lo peligroso que hay dentro de estos sectores, ¿no? Más allá de la vergüenza en la comunicación.
Sí.
Bueno, más allá de que es otra cosa, la comentamos el otro día, pero en España está también avanzando a la derecha el Partido Popular, similar a lo que sería Juntos por el Cambio, por decirlo, y Vox, similar a lo que sería La Libertad Avanza, ¿no? Por hacer rasgos que tienen más complejidades. La cantante Rocío Sáenz la detuvieron por hacer topless en un concierto del orgullo LGTB y está tomado como un símbolo de lo que puede pasar si la derecha avanza. Escuchamos.
En un concierto de Rocío Sáenz en el marco de las fiestas del orgullo en Murcia. La cantante se despoja de su camiseta, como hace siempre en la misma canción. La policía detiene el espectáculo y pide la documentación al artista por exponer los pechos.
Rocío Sáenz se quita la camisa y se lanza a su público desde el escenario. Es el concierto que daba anoche la cantante en las fiestas del orgullo LGTBI de Murcia. Ambiente festivo que solo unos instantes después iba a tensarse.
¡Ay, que me detiene!
La cantante se veía obligada a detener el espectáculo.
La policía ha parado el concierto, no me dejaban seguir si no me vestía, o me ponía la camiseta o me iba esposada.
De hecho, una persona de la organización terminó rodeando a Said con una bandera LGTBI para cubrirla completamente. Ella asegura en sus redes que siempre que canta esa canción muestra el pecho. Lo hace así desde hace 10 años. Esta vez se ha vestido para poder acabar el concierto.
Ha venido el inspector a buscarme a la calle para esposarme diciéndome que había incumplido no sé cuántas leyes. Y le he preguntado, si fuera un hombre me estarías denunciando, y me ha contestado rotundamente, no.
Según Said, el policía le dijo directamente que si un hombre hiciera lo mismo, no sería ilegal.
Ha cogido mis datos y me llevaré la denuncia, y me ha dicho, esto es lo que habéis votado, y tiene razón, el problema no es él, es lo que habéis votado.
El público y muchas personas en redes se han volcado con ella, como este exedil del Ayuntamiento de Murcia que asistió al concierto.
La muy cuestionable normativa sobre escándalo público nunca puede operar en un espectáculo artístico.
La Sexta ha contactado con el Ayuntamiento de Murcia para conocer su versión, pero se lavan las manos. Aseguran que con el cambio de legislatura nadie puede responder a las preguntas sobre lo ocurrido.
Bueno, es un pequeño adelanto de lo que ya pasa en España, de lo que puede pasar en España, de lo que puede pasar acá. Lo más importante de esto es, hace 10 años que lo hago y no lo puedo hacer más, o sea, no estamos hablando de qué puede pasar en el futuro, sino de perder derechos que ya teníamos ganado. Tengámoslo claro, lo que se juega es perder derechos. Y después, si fuera un hombre, sí lo podría hacer, ¿no? Entonces estamos en un retroceso. Vamos a escuchar a Ofelia, que se baja de la candidatura, no solo a precandidata a vicejefa de gobierno, que era como un toreo con otros candidatos, Leandro Santoro básicamente, sino la posibilidad de entrar en la lista de nuevo como candidata a legisladora. Un fracaso absoluto, y ahí sí lo voy a decir del feminismo, perdón Ofelia, y gracias.
Ayer fue el cierre de listas. Quiero decirles, compañeros y compañeras, que cuando termine este mandato como legisladora, tomé la decisión de no renovar mi banca. Quiero intentar explicar por qué. Nosotros con Pedro hace 2 meses veníamos haciendo un planteo, creíamos que había que reinventar o rediscutir la estrategia en Capital Federal de nuestra fuerza política. Finalmente se definió que haya lista única, yo quiero que esa lista le vaya muy bien, pero como yo pensaba que había que hacer otra cosa, preferí no estar. Creo que, a ver, es un momento muy jodido en la Argentina y que tenemos que lograr que se trate más del rumbo y de las políticas que de los cargos.
Bueno, una pena total, ojalá la tengamos, bueno, lo dijo, ¿no? En otros espacios también aportando a Ofelia, como siempre, que es una luz en el camino enorme. Se nos termina el programa, así que vamos a agradecerle a todo el equipo, a Angelina Díaz, a Inés Gutiérrez, en la producción, en la operación hoy Matías Recedigor, muchísimas gracias. También a Bruno Capaciulli en el streaming y a Dani Dottore en la musicalización. Chicas, nos reencontramos mañana, así que... Les mando un beso enorme, feliz Día del Orgullo para todos, les que quieran, y nos vamos escuchando a Shulais con Eve Caletti haciendo voces.
Salir mal, te mostré mi fragilidad y soy.